en la mañana del espectador. Una pausa para el café.
Continuamos transitando por la mañana. Justamente mañana, miércoles 23, a las 18 horas, el Salón de Actos del Sindicato Médico del Uruguay va a ser escenario de una mesa de diálogo sobre los procedimientos y medicamentos innovadores, la situación actual y futura y la visión de los juristas sobre este tema. Un evento que va a contar con 4 expositores que buscan abordar diferentes puntos de esta temática que es candente, candente sí las hay, que en los últimos días ha ocupado un lugar primordial en la agenda. Nos acompaña en estudios en estos momentos el doctor Alfredo Toledo, máster en gestión de salud y expresidente del Sindicato Médico del Uruguay. Muy bienvenido, Toledo.
Muchas gracias.
Un gusto tenerlo por acá. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la finalidad en términos generales de esta mesa de diálogo? ¿Por qué se convocó y por qué ahora?
El tema de, como dice ahí, procedimientos y medicamentos innovadores, porque no nos gusta el término de medicamentos caros cuando se habla de esta situación. Son medicamentos igual que todos los demás, lo que pasa que la innovación y el desarrollo que se produce en la salud nos está dando esta posibilidad hoy de contar con medicación que cura o que ayuda a sobrevivir en enfermedades que antes no lo teníamos.
Siempre, sí. En principio, naturalmente, son más caros.
Tienen un costo mayor, pero también hay otros que no son tan innovadores, que de repente por el volumen, porque se indican o por la cantidad que de personas que los utilizan, también tienen su costo. Yo creo que no quiero usar el término bastardea, pero se los condiciona cuando se habla de medicamentos caros. Acá no hay, vamos a ser claros, ni caro ni barato. El medicamento que tiene que tomar una persona cuando está enfermo y en este momento, ese es el medicamento o el procedimiento que hay que indicar. ¿Tá? La carestía está en no dárselo. Lo caro es no hacer las cosas bien en salud. Pero bueno, después entramos en el tema. Es muy interesante, nosotros lo que queríamos era enfocar el tema desde lo jurídico, que es lo que está pasando. Hay un artículo que está buscando solución a lo que está aconteciendo hoy en el Uruguay. Y por eso nos parecía que lo mejor era empezar por la opinión de aquellos que saben de leyes, ¿no? Allí se convocó al doctor Carlos del Piazo, que es asesor del sindicato médico, el doctor Ock y el doctor que es catedrático de constitucional, y el doctor Cereta, que es el encargado del consultorio jurídico del Audelar. También va a participar el escribano Gustavo Digenio, que tiene la doble... el doble rol, porque él es paciente y a su vez es presidente de la Asociación Psoriasis Uruguay, pero desde una visión jurídica, pero ya involucrado en el tema, ¿no?
Bien, Toledo, ¿y qué temática va a abordar cada uno desde su especialidad?
Y desde como dice el título, nos van a poner en el presente, qué es lo que está pasando hoy con las medicaciones innovadoras, con los medicamentos nuevos, con los procedimientos que están apareciendo terapéuticos y diagnósticos, y qué es lo que pasaría si se diera o se aprobara el artículo 425, cuál sería la situación a partir de ese momento. Pero por eso insistimos, desde una visión netamente jurídica, a la cual después le agregaremos en sucesivas etapas la situación desde otras visiones, como es la humanística, la académica, del punto de vista de los jueces. También tenemos pensado pedir una entrevista a los magistrados para entender, que ellos comprendan la posición y de repente darles más elementos de juicio, ¿no?
Bien, hablábamos de la oportunidad del tema, ¿no? De lo importante que es conversar sobre esto en estos momentos. Y usted mencionaba el artículo 425 del proyecto de ley de presupuesto que impide o bloquea el acceso a los juicios que condenan al Ministerio de Salud Pública a entregar estos fármacos más específicos o los llamados medicamentos caros que el Estado no brinda en su lista habitual. Es decir, que si se aprueba este artículo, no se va a poder accionar ante la justicia. ¿Es así? ¿Lo explico bien?
Es así. Los que manejan aspectos jurídicos lo podrían decir mejor, pero lo que yo aprendí en estos días es que el artículo empieza diciendo que la responsabilidad del Estado y las instituciones restringe la responsabilidad. Por tanto, el juez, si bien entiende la situación como pasa en este momento, al haber y estar en este artículo, no encontraría responsables. Sabe lo que está pasando, pero no hay responsables, porque aquí la responsabilidad se la limita en el Estado y en las instituciones prestadoras a lo que indica la canasta de prestaciones y el formulario terapéutico nacional. Ese es el punto clave. Entonces, los recursos de amparo se pueden llevar adelante, pero cuando lleguen al letrado, al juzgado, el juez va a encontrarse con este artículo y con esta nueva norma y no va a tener herramientas contra quien responsabilizar.
Entonces, está bien planteado decir que en la mesa de mañana van a buscar hacerle de alto parlante a los problemas que encuentran en este artículo.
Sí, porque además quienes están invitados, el auditorio, van a ser asociaciones de pacientes y pacientes, para que ellos sepan de primera mano y con especialistas de primer nivel cuál es la situación, ¿no? Como tú me decías, lamentablemente hoy tenemos que enfocar este tema con un problema agregado. Nosotros ya, la situación actual no es la mejor. El que se acceda a un medicamento, a un procedimiento terapéutico o quirúrgico a través de una decisión de un juez y de un recurso de amparo, no es lo mejor, y quien comanda el sistema de salud tiene que estar muy preocupado, porque algo falla.
Algo falla porque la gente que está en una situación ya muy complicada, además tiene que recurrir a todo ese periplo de pasillos de la justicia.
Entonces, los
para
que
acceder al medicamento que puede salvarle la vida.
Ahí está. Entonces, si miramos desde una sistemática de salud y una reforma como la que estamos desde el 2007 a la fecha, algo no anda bien. No puedo yo sentirme contento porque la persona tiene que recurrir y sea en definitiva el juez el que hace la indicación médica y no es lo adecuado. Pero hoy estaríamos peor todavía. A ese tema que tenemos que encontrarle solución, hoy nos ponen una barrera más. Hoy tenemos esta barrera, que es la de este artículo, que pretendidamente tal vez buscó una solución, que fue la peor de todas, a mi entender, ¿no? Porque dijo, bueno, entonces cortamos todo. Entonces, ni lo que tenemos hoy, que es malo, pero por lo menos accedemos a la medicación y a los procedimientos, y en el mañana ya no vamos a tener ninguna otra. Y además fue muy muy bien escrito, porque incluye todo, incluye prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los programas integrales de salud. O sea que es total, o sea que si mañana apareciera una vacuna y no está integrada al formulario o a la canasta de prestaciones que cura una X enfermedad, tampoco la podríamos tener. ¿Cuál es la única alternativa que hoy le está quedando entonces a los pacientes? Es la declaración de inconstitucionalidad, un procedimiento que por supuesto es muchísimo más largo en el tiempo de lo que son lo que es hoy día. Eso demoraría entre 10 y 12 meses, no se sabe si es positivo o negativo, y además es individual y no genera jurisprudencia.
Bueno, justamente esta mañana dábamos la información de que el ministro Jorge Basso estuvo en el Parlamento y que ante la preocupación de varios legisladores sobre este tema, en la bancada oficialista se acepta la posibilidad de reformular el artículo para que no se llegue a este recurso de inconstitucionalidad. Son varios los grupos que están haciendo presión para que esto sea así, ¿verdad?
Sí, sería muy bueno. Bueno, es una noticia interesante, importante, de que, bueno, que esté abierto el Poder Ejecutivo, quien fue que presentó el proyecto de presupuesto, y los legisladores también preocupados, o sea que quiere decir que estamos entendiendo la situación que estamos. Pero insisto, hoy el punto es el artículo, que realmente es sumamente restrictivo y coarta la salud de la gente. Pero una vez que no tengamos el artículo, pensemos también, no nos quedemos con esta situación que se da hoy y que es la que se va a dar en el futuro. La medicina está avanzando en sus procedimientos, en sus técnicas, en su ciencia, y nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones en el día a día, en el día a día.
Bien, pueden tomarlo como una punta de lanza. Quizás nosotros estábamos en conversación con la escritora uruguaya Mercedes Vigil, nos comentaba que están buscando formar además una fundación con personas de distintos ámbitos ajenos a la política para intervenir en esta discusión o este debate como facilitadores, se podría decir. ¿Qué es lo que sabe usted al respecto? ¿Le parece una buena idea?
Sí, tuvimos contacto, nos llamaron Y bueno, los invitamos a que fueran en el día de mañana y a partir de ahí, sí, encaminar una solución, aunque sea transitoria, hasta que se busque un problema, la situación final, y que entendamos en dónde estamos parados desde el punto de vista de la salud, me parece muy bueno. Yo creo que tiene que ser más ágil todo el procedimiento de la canasta de prestaciones que se brindan los prestadores, así como el formulario terapéutico que indica los medicamentos que están a disposición
están
de los pacientes.
Claro.
Hoy no se justifica. Hoy casi que deberían estar, deberíamos tener equipos de trabajo a permanencia diciendo qué es lo que está pasando, qué es lo que se nos ofrece. Acá no estamos diciendo de inventar medicaciones, sino que todo aquello que esté sustentado por investigaciones serias, concretas, por la academia que está demostrando que eso es importante, bueno, rápidamente darle curso y resolverlo. Insisto, si queremos hablamos de números y lo más caro de todo es justamente no hacer las cosas correctamente, ¿no? No hacer las cosas correctamente. Siempre ponemos el mismo ejemplo, digo, si nosotros se nos ocurriera que vamos a ahorrar, entonces no compramos más insulina y a ningún diabético se la damos. Fíjese el caos que sería eso. Pero lo que pasa es que hoy estamos acostumbrados y la insulina es aquello que le permite a la persona diabética de tipo 1 vivir en sociedad, integrarse, formar una familia y volcar su esfuerzo en el desarrollo intelectual o laboral. Y si no lo hiciéramos, tendríamos un problema que sería realmente costosísimo para el país. Capaz que estos ejemplos son los que ayudan a entender lo que estamos diciendo, y acá nos está diciendo, estamos tratando de volcar la gente y los uruguayos a que vivan y a que la calidad de vida de los mismos sea la más adecuada.
Muy bien, doctor Alfredo Toledo, vamos a hacer extensiva la invitación para mañana, entonces.
Sí, es abierta, es 18:30, allí creo que va a haber personas capacitadas y de primer nivel que nos van a decir exactamente dónde estamos parados y del punto de vista jurídico, por lo menos, pero también con una visión muy muy humana, muy realista y de lo que es el conocimiento de la salud, ¿no?
Doctor, le agradecemos muchísimo su participación hoy en la mañana del espectador.
Gracias.